Son las 11, las 10 en Canarias y las 10 aquí, en Londres. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 19 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día largo, intenso, histórico, aquí en el Reino Unido. Uno de esos días que quedan para la historia, sin duda, con mayúsculas y que te hemos contado en COPE minuto a minuto. El funeral y entierro de Isabel II, que ya descansa junto a su esposo, el duque de Edimburgo, sus padres y su hermana. Miles y miles de británicos se han echado a las calles de primera hora para dar un último adiós a su reina. Hacemos el resumen de esta jornada con nuestra enviada especial, pues por aquí, cerca del centro del estar. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Trafalgar Square, donde me has dicho que estabas tú.
Sí, pero no. Yo estoy ahora mismo en la puerta de Downing Street. Voy a tomar un té con Liz Truss, que ya no está Boris y me cae mejor. Resumen de la jornada, Palo.
Pues mira, se habla de 1 millón de personas las que han venido a Londres en estos 11 días, más las que hoy han abarrotado Windsor. Solo este lunes, solo las imágenes y los sonidos que hemos vivido ya valen para saber que estábamos pisando los libros de historia. Si tenemos que elegir un momento, el de este gaitero tocando y marchándose de espaldas.
Sin duda.
El mismo gaitero que cada mañana despertaba con esta música escocesa a Isabel II. Dicen que a las 9 era la hora a la que ella escuchaba y se alzaba. Ahora mismo Buckingham Palace sí ha confirmado que está enterrada junto a sus padres, su hermana y su marido. Pero no lo ha hecho con ninguna declaración, tampoco hemos visto las imágenes. Primero han colgado un tuit con una foto en blanco y negro de los 5. Después han cambiado la página web y ahora han publicado en Twitter una foto de la monarca subiendo la montaña con un bastón. Y esa frase de Hamlet con la que el propio Carlos III la despedía. Que los ángeles te acompañen.
Gracias, Palo.
Hasta muy pronto. Te espero aquí.
Hasta luego. Venga. Chao, Paloma. Gracias. La vida sigue y el día tiene otras noticias. Por ejemplo, hasta ahora estamos muy pendientes a lo que está pasando en México. Terremoto de magnitud 7,4 en escala Richter que ha sacudido el centro del país. Al menos hay un muerto oficialmente mientras se siguen valorando los desperfectos. Estados Unidos ha emitido una alerta por posibles llegadas de tsunamis. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El terremoto ocurrió cerca de la 1 de la tarde, hora local, con el epicentro localizado a 63 kilómetros al sur del estado de Michoacán, al oeste del país. Por ahora, en la capital, en Ciudad de México, tan solo se han registrado daños materiales y se ha ordenado la evacuación de varios edificios por precaución. Sin embargo, cerca del origen de este seísmo ya se ha confirmado la primera víctima mortal. Así se lo transmitían por teléfono al presidente mexicano, López Obrador.
Entonces, en Manzanillo, sí, una persona perdió la vida porque se cayó una barda de la tienda Coppel. Bueno, te pido la información. Entonces, Comán y Comala, donde no tienes información, porque se cortaron las comunicaciones. Velo y de todas maneras me informas, ¿eh?
Al presidente mexicano le ha pillado la noticia por sorpresa justo cuando estaba en un acto en el que se recordaban a las miles de víctimas de los dos peores terremotos que se recuerdan en el país. Curiosamente, los dos ocurrieron también un 19 de septiembre.
Todo esto en un día en el que no nos podemos olvidar de La Palma. Se cumple un año desde que el volcán Cumbre Vieja empezara a expulsar gases, ceniza, lava. 85 días de erupción que arrasó miles de casas y a miles de palmeros y hectáreas. Ahora, un año después, todavía muchos vecinos, como Fátima, siguen reclamando las ayudas para seguir adelante con sus vidas.
Tan solo con escuchar que han entregado en ayudas 565 millones de euros, el enfado nos come, ¿no? Porque realmente ese dinero no ha llegado al bolsillo del afectado. Creemos que la gestión no ha sido la correcta. Tal vez han podido poner toda la carne en el asador los gobernantes. Nosotros así no lo creemos, para nada.
Cambiamos de asunto. Mónica Oltra ha declarado durante 7 horas ante el juez que le investiga por el encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. A su salida de los juzgados, la ex vicepresidenta valenciana ha vuelto a negar las acusaciones.
He contestado todas las cuestiones que se han planteado.
He contestado a todo, a todas las preguntas que se me han hecho, como he hecho siempre, desde la transparencia y la rendición de cuentas también. Y eso es lo que ha pasado estas 7 horas. Es tiempo de la justicia, de la Administración de Justicia, y a esperar.
De la justicia, de la Administración de Justicia, y a esperar, ¿no?
Más cosas. Como cada martes, mañana estaremos pendientes del Consejo de Ministros, esta semana con un punto principal en el orden del día, la rebaja del IVA en la factura del gas, que el Gobierno volverá a utilizar para intentar recuperar la iniciativa. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno saca brillo este martes a su artillería en busca de la remontada. La luz verde a la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%, algo que ya propuso el PP, pero que Pedro Sánchez quiso apropiarse para anunciarlo a bombo y platillo, permitirá ahondar en el relato de frases hechas como proteger y avanzar, compromiso con las clases medias y trabajadoras, liderazgo de Sánchez en Europa o ruido del principal partido de la oposición. Del mismo modo, va a quedar al servicio de la homilía gubernamental la distribución territorial de una inyección de 172 millones aprobados ya en julio para la atención primaria como parte del Sistema Nacional de Salud. La Moncloa se mimetiza así con la sede de Ferraz, en la que se habla en nombre del PSOE. En paralelo, el Ejecutivo está sumergido en la tarea de elaborar los presupuestos. La convicción socialista es de que saldrán adelante, aunque se desboquen las discrepancias con Unidas Podemos en la negociación.
Esta tarde se ha presentado en Madrid la cuarta edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en El Grove, en Pontevedra. Allí entrevistamos precisamente el año pasado a Felipe González y a Mariano Rajoy. Se espera que, como en ocasiones anteriores, pueda ser inaugurado por el rey Felipe. El foro servirá también para premiar al pueblo ucraniano. Marta Ruiz.
Y es que el segundo premio Vínculo Atlántico será para el pueblo ucraniano y se espera contar con el ministro de Exteriores de Ucrania, decía el presidente del Foro La Toja y exministro Josep Piqué, que recordaba el objetivo de esta cita anual.
Propiciar un debate de altura, riguroso, sobre temas de absoluta trascendencia, ¿no? El tema de la suficiencia energética o la lucha contra la inflación, por poner dos ejemplos, pues es algo que no solo está en el debate político o en el debate mediático, sino que está en el debate todos los días de nuestras opiniones públicas, ¿no?
Crisis energética, inflación, ciberseguridad o Iberoamérica marcarán los debates de un foro que busca ser un lugar de encuentro, como decía el impulsor de la cita, el presidente del grupo TUSA, Amancio López, y que contará con un cara a cara entre dos expresidentes, Felipe González y Mariano Rajoy.
Hoy hemos vivido una jornada histórica, sin duda. El fin de una era, 70 años de reinado de Queen Elizabeth, y el inicio de una nueva etapa al rey Carlos III. Aquí lo dicen Charles III. Qué complicado va a ser acostumbrarse a no decir el príncipe Carlos. Bueno, como te decía, lo que hoy se ha vivido en Londres ha sido una auténtica locura, un despliegue de seguridad sin precedentes. Más de 5.000 agentes, más militares, en alerta para la cita más importante del último siglo, seguramente en el mundo. La capital británica ha recibido el funeral de su reina a más de 500 líderes y jefes de Estado de todo el planeta. Todo estaba calculado para cumplir el protocolo. Por ejemplo, las trompetas, que sonaron fuerte antes de los 2 minutos de silencio que se respetaron en toda la nación. Para que te hagas una idea, prácticamente todos los países del mundo estaban presentes. Solo han faltado Rusia, Bielorrusia, Venezuela, Siria, Afganistán o Myanmar. Evidentemente, ninguno de ellos había sido invitado. Finalmente, tampoco ha acudido el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por toda la polémica generada con su invitación. El resto han estado, esa inmensa mayoría, presentes en primera persona. O han mandado a una delegación, como el caso de China. Todos presentes al paso del cortejo fúnebre de Isabel II y a su entrada en Westminster, con las gaitas sonando y el féretro de Isabel cruzando lentamente las puertas. En primer lugar, por supuesto, estaba la familia real británica al completo, con el ya rey Carlos III y la reina consorte Camila a la cabeza, muy emocionados, con el God Save the King en el adiós a la reina. En la cita también han estado todos los ex primeros ministros vivos del Reino Unido, Boris Johnson, Theresa May, Cameron. La actual cabeza del gobierno, Liz Truss. De hecho, un dato, el último funeral de Estado que se vivió en Reino Unido fue el de Winston Churchill, no te lo pierdas, 1965. Al duque de Edimburgo también le habría correspondido un funeral de este tipo, pero lo rechazó. Isabel II había manifestado su deseo de recortar un poco el protocolo, pero se ha celebrado finalmente con toda la majestuosidad. Como te digo, 500 jefes de Estado de todo el mundo en Londres, una ciudad completamente blindada en la que hemos podido ver al rey Felipe junto a la reina Leticia y a los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, en el mismo banco. También al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a Jill, su esposa, Jill Biden, el francés Emmanuel Macron, el canciller Olaf Scholz, el canadiense Justin Trudeau, va de suyo, y hasta el brasileño, Jair Bolsonaro. Y continúo, no me caben todos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, monarcas, reyes de todo el mundo como Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, los reyes de Bélgica, Margarita de Dinamarca. Con estos datos puedes imaginarte el despliegue policial que se ha vivido en las calles de Londres. Nos contaba nuestro profe Emilio Sen francés que ni siquiera la ONU consigue reunir a tanta gente.
Ni siquiera Naciones Unidas es capaz de concentrar tal cantidad de jefes de Estado, aparte de ser la reunión más importante de cabezas coronadas del mundo, quizás desde la propia coronación de Isabel II. Esto es algo que trasciende un simbolismo monárquico en una nación muy importante y se acaba convirtiendo en un auténtico fenómeno de la globalización que convierte a Londres en la capital del mundo y que hace que el acto que hemos presenciado hoy y todo lo que está sucediendo estos días en el Reino Unido tenga auténtica importancia política e histórica.
Todo el mapa mundi representado en esta megacumbre para despedir a Isabel II. No ha sucedido nada similar en las últimas décadas en ningún lugar del planeta y me atrevería a decir, por supuesto aquí en Reino Unido, claro, 5.000 agentes velando por la seguridad de las grandes figuras del mundo. Este 19 de septiembre va a pasar a la historia. Todos los días la postdata en la linterna la firma Juan Fernández de Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. La longevidad de Isabel II, 96 años, ha dado lugar a muchos chistes a lo largo de las últimas décadas, especialmente sobre si su hijo sería algún día rey de Inglaterra. Yo me quedo con ese en el que Carlos de Inglaterra acudía a hacer testamento. Señor notario, dejo toda mi herencia a nombre de mi madre. Finalmente, Isabel II ha sido enterrada hoy tras una semana de fastos y el sempiterno príncipe Charles cumple ya 11 días como Carlos III. Ya circula por ahí un meme según el cual a las bodas gitanas hay que añadir los entierros ingleses. Bromas aparte, es de resaltar el mensaje de solemnidad, unidad y continuidad histórica que ha enviado la Casa Real Británica y que ha legitimado mayoritariamente su pueblo. Inglaterra ha renovado el mensaje de su mejor legado para la humanidad. La evolución como forma de ir adaptando las instituciones al paso del tiempo. Evolución frente a revolución. Y ahora sí, God save the King.
Nos va a costar no decir príncipe Carlos, pero bueno, son los tiempos que tocan. Chao, Juan, hasta mañana. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Óyeme, esto nos pasa como con lo del Lendakari, te sale Ibarreche de corrido. Digo que mensajito de Mutua, ¿no?
Sí, nos vamos ahí con la Mutua porque a lo mejor te ha pasado, te quedas sin coche, sin posibilidad del coche de sustitución. Bueno, pues tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulte las condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de abril de 1953. Y el número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pues casi estamos terminando este programa especial, francamente cansados, tirados literalmente en el suelo en esta Trafalgar Square. No hemos elegido otro sitio debajo del Almirante Nelson que es para decirle Gibraltar español. Pero bueno, Paloma García Ovejero, una foto de este día para la historia.
El gaitero real, ese lamento, esa última melodía, el sleep, daddy sleep, duerme, queridita, duerme, el lamento que sonaba después del himno nacional, cuando Paul Burns, ese mismo que cada mañana a las 9 tocaba para Isabel II bajo su ventana. Él salía de espaldas de la capilla de San Jorge, ella bajaba a la bóveda real y todos nos dábamos cuenta de que la tierra se tragaba el catafalco y la BBC nos golpeaba a 4.000 millones de telespectadores.
Gracias, Palo. Te lo has currado, ¿eh? Álvaro, tu foto.
Me quedo con la fila, no la de británicos esperando a ver la capilla ardiente, sino la de otros británicos esperando en la cola del hambre, buscando comida, cómo ducharse, ropa para poder lavarla y cambiarse. En definitiva, la otra Londres que no se esconde debajo de una gran ciudad.
Y lo más curioso, como quien dice, a 50 metros del centro cultural financiero de la entrada a la avenida de Buckingham, que es Charing Cross, ¿eh? Brutal. Navalón, con los cables, ¿tú con qué te quedas?
Yo me quedo con las masas y masas de gente que iban caminando para despedir a la reina en una ciudad completamente cerrada y colapsada al tráfico. Pero vamos, ha sido impresionante ver Londres vacía de coches y gente por todos los lados.
Baltuque, ¿tú con qué?
Yo con el orgullo y el sentimiento del británico que tiene hacia su país.
Con un puntito de envidia, ¿eh?
Hombre, bastante. Bastante.
Pues yo me quedo con esta imagen de Whitehall, la calle que da entre el Big Ben y Trafalgar Square, donde está el 10 de Downing Street, la famosa imagen del primer ministro, la primera ministra en este caso, completamente desierta, con los camiones de alto tonelaje retirando las moles de hormigón y el blindaje antiterrorista. Esa sensación de que bajo el Big Ben, en efecto, empieza una nueva era, la del rey Carlos III. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, menuda jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
Cansado.
Ya lo sabía, ha sido un día largo, ¿no? Lo digo porque a las 8:30 de España, 7:30 en Reino Unido, a ti ya se te podía escuchar con Carlos Herrera.
En Londres está Ángel Expósito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo amanece por ahí?
Hace bueno para lo que es Londres. Yo estoy ahora mismo en Trafalgar Square. Estoy viendo al fondo el Big Ben, la torre de Westminster y lo que impresiona absolutamente, Carlos, es el nivel de seguridad. Es que creo que es la primera vez en la historia donde se reúnen 500 líderes mundiales en 200 metros cuadrados.
¿Habías visto alguna vez algo así, Espósito? en tu vida?
No, 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 pero ojo, ni yo ni nadie, ¿eh? O sea, yo no soy nadie para oponerme, pero ni yo lo había visto, ni nadie en el planeta Tierra había visto tal concentración de influencia y de poder en tan pocos espacios, ¿eh?
Tío, tanta policía, tanta seguridad y una ciudad completamente blindada.
Sí, tampoco, a este nivel nunca.
A nivel de seguridad, por cierto, eso que llamaba la atención. Y hoy todo el mundo estaba en Londres, tú lo decías, una ciudad blindada y un reguero de personas de todo tipo para despedirse de la reina. Así lo contaba poco después Fernando de Aro.
Estoy viendo ahora mismo señoras mayores, niños jóvenes, gente con el aspecto de la city, ya sabes, un traje caro, zapatos de cordón. O sea, está aquí no solo Londres, sino buena parte del Reino Unido para acompañarla, como llaman aquí, en el último viaje de su majestad.
Y un día que ha dejado sonidos, pero también imágenes como la que describía Paloma García Ovejero a eso de las 12 de la mañana.
Solo se escuchan las voces del coro de Westminster. La foto es la del momento en el que justo el féretro se está depositando en el altar. El cetro, el orbe, la corona imperial sobre el ataúd. Una corona nueva. La de hoy es de flores, lleva romero, que significa memorial, y lleva mirto. ¿Es ese anciano símbolo de un matrimonio feliz?
Y ese sonido que también escuchamos, el del gaitero real.
Bueno, bueno, es que ha sido un momento, de verdad, la piel de gallina, ¿eh? Ni la mejor película que te pudieras imaginar realizada, montada con guión, hubiera salido así en tiempo real y en directo en la BBC. Impresionante la imagen del gaitero, Irra.
En esa despedida de la reina. Y luego llegaban las 7 de la tarde y encendías la linterna. Bueno, si es que la apagaste en un momento durante todo el día.
Eso te iba a decir, ¿no? Mañana, joder.
Tu idea, Expósito, era encenderla en La Palma, justo cuando se cumple un año del volcán. Pero finalmente ha tenido que ser así. Este 19 de septiembre se va a estudiar en los libros de historia.
Son las 7, las 6 en Canarias. Son las 6 aquí en Londres. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este día para la historia, lunes 19 de septiembre de 2022. Siento cierta envidia por cómo esta gente hace las cosas, por su sentido del honor, de la memoria, de su propia historia. No perdamos de vista que para los británicos la historia es su imperio. Y ese imperio, que obviamente ya no es el imperio colonial, pervive en sus símbolos.
Era God Save the King, otro sonido del día, frente al féretro de la reina y un Carlos III, pues muy emocionado. Lo decías también a las 7, estamos contando un cambio de era, ¿no, Expósito?
Sí, sin duda.
Decías también
sin
que...
duda, y la estamos contando en directo, que no deja de ser un privilegio de este oficio, ¿eh?
Decías también que el rey Carlos III no goza de la popularidad de su madre, que el reto es mayúsculo, y hablábamos con ingleses precisamente sobre él, como Richard.
Sabemos que ha pasado por mucho. La gente le ha visto cuando era joven, le ha visto crecer, le ha visto pasar algunos problemas. Es humano. Ha aprendido muchas cosas y ha luchado por cosas muy buenas, como por ejemplo, no importa el planeta, el cambio climático global, y empezó a hablar de biodiversidad antes que mucha gente.
Y tú hablabas en tus monólogos de esa cierta envidia que sentías. Noelia es una española que vive en Windsor y la pregunta que le hacías era muy clara.
¿Aquí esto que estamos viendo es sincero?
Sí, te puedo asegurar que sí. De hecho, nosotros el segundo día nos acercamos al Long Walk y a depositar flores y a ver un poco el ambiente, y la gente iba de riguroso luto, dejaba las flores, se les veía llorando. Era impresionante, era el segundo día y aquello estaba abarrotado de flores, de ofrendas, fotografías, regalos.
Y el de hoy
es que ha sido un día muy de contrastes, porque Richard es un homeless, literalmente, y mira cómo hablaba hasta de biodiversidad. Noelia es una maestra de educación infantil en una guardería. Mira cómo hablaba de la envidia hacia los british, ella trabajando con niños pequeños. Y bueno, y luego hemos tenido la visita del fraile, no te lo pierdas.
Ahí voy, un día marcado por el protocolo hasta que apareció el fraile español en Londres. Que justo,
grandioso.
Que justo te estaba escuchando y como no podía ser de otra forma, saludo de las 8.
Hola, soy Fray Carlos Abajos Eguileta Agustino Recoleto en Londres. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, con Ángel Expósito.
Fray Carlos, ¿qué hace un Agustino Recoleto aquí en Londres?
Pues seguir trabajando como buen fraile, dedicándome pues a la palabra de Dios y a la evangelización con todos los españoles y latinoamericanos, que hay muchos, muchos, muchos aquí en Londres.
Fray Carlos, gracias por venirte, porque nos estabas oyendo literalmente a esta Trafalgar Square. Gracias, amigo.
De nada, un saludo para todos. Ánimo España, adelante.
Qué bien suena el ánimo España, adelante, ¿eh? de Fray Carlos.
Oye, pero es que no te lo pierdas, que estaba en su casa oyéndonos el tío.
Y se movió.
Y se ha presentado aquí, ha cogido el transporte y se dice, oye, estamos ya, y digo, a ver si va a ser verdad que está en Trafalgar Square. Y efectivamente, saluda así de lejos y digo, hola, soy de Fraile tal. Y yo, coño, y aquí ha entrado a hacer el saludo, ha sido fantástico.
Para que vean que no
majísimo, mentimos. Sí, sí. Majísimo, Carlos, sí, sí.
Bueno, y lo que no me imaginaba, ha empezado diciendo que ha sido un día largo para ti, pero no imaginaba que además de hacer la linterna sentado en el suelo, un suelo casi seguro húmedo porque es Londres, la poli no ha dejado de sonar, la gente aquí en el programa te ha faltado al respeto, vaya, que no te lo han puesto nada fácil, escucha.
Nos damos un paseíto por las redes sociales, hemos encendido la linterna en Londres, aquí seguimos, Silvia.
Hola Ángel, ¿sigues sentado en el suelo?
No, ya me levantó, ¿no? Que se me ha dormido una pierna. Se me ha dormido una pierna, literal.
Estaba yo sufriendo porque se le va a quedar el culo como una carpeta.
Oye, pida tú, es que están pasando por aquí las sirenas, están desmontando aquí la parafernalia de seguridad y espera un momentito.
Vale, ya con la...
Son bomberos al fin y al cabo, baja un poco eso. Tiempo de tertulia. Camacho, ¿cómo estás, Ignacio?
He visto una foto que estás como un homeless en Trafalgar Square.
¡Oh, macho!
Así un día del expósito.
Bueno, es que tenías que vernos, ¿eh?
No, ya he visto la foto.
Ya has visto alguna foto
en la
foto
por redes sociales, sí, ahí tú.
En la radio, en directo.
En estado puro. Fíjate, nos vamos a ir, decías que empieza la era de Carlos III, nos vamos a ir con la que es la canción para él, porque le recuerda a su abuela, Lulu's Back in Town.
Lo dicho, apagamos esta linterna especial con Paloma García Vejero, enviada especial, los colegas de la tarde, Fernando y Silvia. En los cables y en los botones, los compañeros Balduque y Navalón, como siempre, de exteriores de COPE, impresionantes. Y aquí, los boinas verdes de la linterna, hoy nos ha tocado a Álvaro García y a Servidora. Mañana más. Los dejamos en la antena de COPE con Juanma Castaño y los colegas de deportes.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. ¡Hey! Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. ¡Hey! Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad.
Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.